Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por acudir a la convocatoria de prensa para dar cuenta de los asuntos que se han visto hoy en el Consejo de Gobierno, así como otros de actualidad que son absolutamente necesarios que conozcan la ciudadanía. Bueno, pues uno de los asuntos que hoy hemos podido ver en el Consejo de Gobierno tiene que ver con la puesta en marcha de la Estrategia de Movilidad Sostenible del Macizo de Anaga, de la zona consensuada con los vecinos y vecinas. Como ustedes saben, esta es una zona de gran afluencia de vehículos. Se trata de una estrategia, como decía, consensuada con los vecinos, que busca mejorar y establecer un modelo sostenible de ordenación y de gestión de la movilidad en este espacio natural protegido de enorme valor ecológico y cultural. Es una medida con esta estrategia de movilidad sostenible. Buscamos no solo mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, de los habitantes de Anaga, sino también proteger y preservar ese entorno natural, apostando por un modelo de movilidad que sea eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente. El plazo del diseño de esta estrategia es de un año, fundamental para elaborar este documento, donde de manera consensuada, en colaboración y coordinación con los ayuntamientos titulares de las vías municipales, las asociaciones vecinales del Parque Rural de Anaga, así como otros agentes sociales involucrados, pero especialmente quiero destacar la intervención de la población. Vamos a realizar un análisis exhaustivo y diagnóstico de la situación actual, que va a incluir la evaluación de la eficiencia y la cobertura de la red de transporte público, la accesibilidad, la suficiencia y ubicación de las zonas de estacionamiento, la seguridad para los ciclistas, la capacidad de las vías para incorporar estas rutas de ciclistas y también toda la red de senderos y puntos de acceso. Y también creo que es importante destacar que incorporamos el análisis de la contaminación ambiental y de ruidos, entre otros aspectos. Lo que se va a implementar es un sistema mixto de transporte donde va a primar el transporte regular, las lanzaderas con microbuses, el transporte a la demanda y también, bueno, pues que va a integrar al transporte privado, al coche privado. Pero lo que se trata es de integrar todos los modos de transporte, minimizando costes y tiempos de espera y optimizando la movilidad tanto para residentes como para visitantes. Era un tema que hoy queríamos destacar y, como saben, estamos trabajando en los espacios naturales protegidos, no solamente con el establecimiento de las ecotasas, sino también en que haya una movilidad sostenible en las distintas zonas y espacios naturales protegidos que requieren nuestra mayor atención. También hoy hemos aprobado la celebración de un convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Federación de Asociaciones de Emergencia de Canarias. Para este convenio, que no se ha suscrito nunca en Canarias, es por lo tanto un momento histórico para reforzar la protección civil en la isla de Tenerife. Se trata de este acuerdo, es pionero y representa poder disponer de 500 voluntarios, 80 vehículos, 12 equipos de rescate de alta montaña y 3 unidades caninas especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas. Por lo tanto, incrementamos la capacidad de respuesta del área de seguridad y emergencia del Cabildo Insular de Tenerife con una mayor dotación y organización de los operativos preventivos, de la activación de los planes de emergencia y los operativos específicos vinculados con las incidencias como búsquedas o salvamento y rescate. Insisto, se trata de que la Federación de Emergencias dispone de una flota de 80 vehículos, ambulancias, 4x4, 2 puestos de mando avanzado y sobre todo toda la logística para dar respuesta con 500 voluntarios. Y en este acuerdo de colaboración hay toda una estrategia destinada a la formación continua y a la coordinación entre los equipos especializados del Cabildo Insular de Tenerife en emergencia y la Federación Canaria de Protección Civil y de Emergencia. Y bueno, vinculado con esta también con este anuncio del acuerdo. Sí, es verdad que quería anunciarles que a partir de mañana, a las 8 de la mañana, queda activado el plan de emergencia insular en la isla de Tenerife, por alerta a partir de las 8 de la mañana por altas temperaturas. Como recordarán, el Cabildo Insular de Tenerife, a partir de la activación, queda prohibido, terminantemente prohibido, hacer fuego en las zonas recreativas y exteriores por el alto riesgo de incendio forestal, además de las recomendaciones de no acceder ni permanecer en las zonas forestales de la isla de Tenerife. Por lo tanto, está prohibido hacer barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas, la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas y todo el material pirotécnico en las zonas de riesgo. Mientras permanezca la situación de alerta, debemos extremar las precauciones y, por lo tanto, hacemos un llamamiento a toda la población. Ya las previsiones meteorológicas han sido notificadas a todos los ayuntamientos a través de la coordinación de emergencias que tenemos en el Cabildo Insular de Tenerife, y las medidas son de grado 1 de prevención de incendios forestales que son las que se adoptan teniendo en cuenta las circunstancias meteorológicas y la declaración de alerta decretada por el Gobierno de Canarias. Insisto, restricciones de grado 1 de prevención de incendios forestales que permanecerán activas hasta que finalice la situación de alerta. Como les decía, nos han notificado, ya aparte de las previsiones meteorológicas que tenemos por parte del propio Cabildo Insular de Tenerife, pues la previsión del Gobierno de Canarias, que ya nos ha sido notificada, que a partir de mañana a las 8 de la mañana entramos en situación de alerta por altas temperaturas. En otro orden de cosas, el Cabildo va a llevar a cabo el apoyo a 250 centros educativos durante el curso 2024-2025. Se trata de acercar a 1.000 aulas de toda la isla de Tenerife que se van a beneficiar de estos proyectos formativos, de cara a que esta oferta del Cabildo Insular de Tenerife, a través del Área de Empleo y Educación y Juventud, pues permita a todos estos centros educativos, a estos 250 centros educativos, solicitar una inscripción de 34 proyectos de apoyo educativo. Se trata de proyectos de distinta naturaleza, 12 temáticas variadas que van desde la mejora a la mejora de la lectura, todo lo que se trata con la valoración de los espacios naturales, también un mayor refuerzo en materia de ciencia y matemáticas. A través del programa Tenerife Joven y Educa, el próximo curso va a ir destinado no solamente al alumnado infantil, primaria y secundaria, sino también a los ciclos formativos y también a las familias y el profesorado. El plazo de solicitud es a partir del 16 de septiembre hasta el 6 de octubre y tiene que ver, como les decía, con el uso de las tecnologías, las matemáticas, la lectura y la cultura, la sostenibilidad y la movilidad y la convivencia y la innovación pedagógica. Y por último, para darle paso al vicepresidente, decirles que el Cabildo de Tenerife y el Instituto de Astrofísica de Canarias firmarán un convenio de más de 4 millones de euros para consolidar a Tenerife como un gran polo de innovación y desarrollo tecnológico. Los fondos se van a destinar a la formación de ingenieros e ingenieras altamente cualificados, al desarrollo de productos tecnológicos avanzados con potencial comercial desde las distintas áreas de tecnología científica. Se trata de un programa de desarrollo tecnológico de la isla de Tenerife que va desde el 2024 hasta el 2028, y de este acuerdo de colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias, que ya no lo vemos solo como un centro de investigación científica, sino también como una herramienta transformadora y capacitadora de la isla de Tenerife, como un gran polo de innovación y desarrollo tecnológico que permita dar oportunidades y de diversificación de nuestra economía. En total, como digo, son más de 4 millones de euros que van a razón de 850.000 euros cada año, y en colaboración estrecha a través de nuestro centro de IATEC, en colaboración con el centro de, bueno, con el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y hasta ahí los asuntos que hemos visto en el día de hoy por parte de nuestras áreas. Él tiene la palabra, el vicepresidente del Cabildo.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Vamos rápidamente con un repaso a cuestiones que ha conocido el Consejo de Gobierno, que provienen de áreas como turismo, acción social, sector primario y cooperación municipal. Desde el área de turismo seguimos impulsando mejoras importantes en el acceso al litoral, en nuestra costa, en este caso en concreto en un punto en el sureste y otro en el suroeste de la isla. El primero, en el municipio de Güímar y concretamente con la aprobación en el Consejo de Gobierno de hoy del expediente de contratación con sus pliegos correspondientes técnicos y de condiciones particulares de las obras del proyecto conocido como actuación en el frente litoral del puertito de Güímar fase primera. Una actuación, como saben, en una zona de baño tradicional de esa franja de la isla, donde no solamente se concitan usuarios locales, sino también de una buena parte de la isla que tienen ahí como punto de encuentro de veraneo. Una actuación importante que se va a desarrollar en el marco del programa Tenerife y el Mar y, a su vez, en colaboración con el Ayuntamiento de Güímar, con el que cofinanciamos la actuación a razón de una aportación del 85% del total del presupuesto por parte del Cabildo y un 15% por parte del Ayuntamiento. El montante del presupuesto de licitación son 808.425,99 euros, y su financiación se articulará en dos anualidades, la presente 2024 con un desembolso del Cabildo de 206.000 euros y finalmente el próximo año 2025 con el montante mayor, en este caso por importe de 481.000 euros. La segunda de las actuaciones que mencionaba tiene que ver en este caso con el litoral de Guía y Sora. En concreto, en este caso se conoce en el Consejo de Gobierno y se aprueba la adjudicación ya de la obra como tal, que va a dar estabilización a los taludes de la calle Virgen del Carmen en Alcalá, en la localidad de Alcalá, en su proyección sobre la playa Bajalarga. En este caso es una actuación que se enmarca dentro de la financiación europea de los fondos Next Generation y que tiene como objetivo principalmente el dar estabilidad al talud que cae, que se proyecta sobre la zona de la playa Bajalarga y a su vez también solventar cuestiones que tienen que ver con los sistemas generales y de saneamiento de la calle Virgen de Candelaria. La entidad adjudicataria del contrato es Asfaltos y Obras Transfuriastes Sociedad Limitada. El presupuesto de adjudicación del contrato ha sido finalmente de 716.531,13 euros y el plazo de ejecución de la actuación será de 8 meses desde la firma del acta de replanteo. En síntesis, como digo, la actuación tiene que ver con no solamente afianzar el talud, sino también hacer una actuación regenerativa que mejore la accesibilidad también hacia la playa y dote a la zona de vegetación y ornamentación adecuada para también embellecerla y resolver los problemas de continuidad de los sistemas generales de la propia vía Virgen del Carmen. En el ámbito del área de turismo también se conoció de una resolución del área que en este caso tiene que ver con aportar seguridad jurídica sobre una cuestión que había entrañado alguna controversia y es singularmente la que tiene que ver con el reconocimiento a la implantación de hoteles y casas emblemáticas en edificaciones catalogadas y que estén integradas en cascos declarados conjuntos históricos, en este caso en áreas coincidentes con zonas declaradas áreas turísticas dentro del ámbito del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Tenerife. En síntesis, estamos hablando de las áreas que tienen que ver con los conjuntos históricos de los municipios del Puerto de la Cruz, Buenavista del Norte, Los Silos y Garachicos, donde a través de esta resolución se aclara para su reconocimiento formal de la viabilidad de tener en estas áreas concretas, en estos municipios, la posibilidad de articular sobre bienes integrantes del catálogo municipal actividades turísticas en las modalidades hoteleras de hotel emblemático y extrahoteleras de casa emblemática. Como digo, una cuestión demandada por varios interesados que proporciona seguridad jurídica a la hora de poder llevar a cabo estos usos en esos inmuebles catalogados. En el ámbito social, tenemos también diferentes asuntos que ha abordado hoy el Consejo de Gobierno. El primero que les relaciono tiene que ver con la aprobación del gasto plurianual del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que presupone la firma de convenios con los municipios de la isla que luego les relaciono para la cesión temporal de inmuebles que sirvan de soporte a las oficinas de servicio especializado de atención integral a las violencias de género. En este caso, con la peculiaridad de que los nuevos inmuebles que son objeto objeto de cesión en estos convenios proporcionarán mejores condiciones a no solamente las usuarias que sean atendidas, sino también al personal que presta servicios ahí y que, lógicamente, pues hasta ahora lo venía desarrollando en unas condiciones manifestamente mejorables. A través de este gasto plurianual se articula una aportación del área de acción social, que viene a suponer que a los municipios objeto de convenio se le aporte en el año 2024 6.000 euros para gastos corrientes y para los años 25 y 26 también 6.000 euros para a distribuir entre en gastos de inversión y gastos corrientes. Esta diferencia supone también un cambio en el planteamiento registrado hasta ahora, porque solo se permitía la financiación de gastos corrientes a través de este convenio. En relación a los municipios, les puedo comentar que son objeto de este convenio los municipios de Adeje, San Miguel de Abona, Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Porvés Primera, San Cristóbal de la Laguna, Tacoronte, La Matanza, Santa Úrsula, La Orotava, Los Hilos e Icod de los Vinos. Como ven, un buen ramillete de municipios en los que se va a contribuir de forma notable a la mejora en la prestación de un servicio tan importante para las mujeres víctimas de violencias de género. También en el ámbito de la acción social y concretamente también dentro del área del IAS, en este caso ha conocido el Consejo de Gobierno de la contratación del suministro de la ropa hospitalaria para pacientes, así como los uniformes y calzado del personal de distintos hospitales y centros sociosanitarios que dependen de la Unidad de Atención a la Dependencia, Infancia, Familia y Unidad de Violencia de Género del IAS. En este caso, un contrato que supone la regularización de una cuestión que, aunque parezca que va de suyo, no estaba regularizada y que se venía articulando a través de contratos menores en situaciones, desde el punto de vista administrativo, necesarias de regularizar y que por fin cobran ese cauce adecuado desde el punto de vista técnico-jurídico y pasan a estar encausados, como digo, a través de este nuevo contrato. Las unidades de atención que se ven afectadas por el contrato de suministro son el Hospital Febles Campos, el Hospital Nuestra Señora de los Dolores, el de la Santísima Trinidad, la Residencia de Mayores de Ofra, el CAMP de Güímar, así como los centros ocupacionales de Los Veroles, y Vallecolino. También en el ámbito de la infancia y familia se verían afectados el Hogar Sagrada Familia y el Centro Maternal Nuestra Señora de la Paz. Y por último, dentro de los servicios de la Unidad de Violencia de Género, se vería también bajo el objeto y ámbito de cobertura de este contrato todos los centros dependientes de ELIA. El presupuesto base de licitación de este contrato de suministro es de 401.785,07 euros, que se ven incrementados en un IGIC de 11.702,47. Pasamos ya y rápidamente a el asunto que hoy ha conocido del área del sector primario el Consejo de Gobierno y tiene que ver con la estimación de la propuesta de obra en el conocido como Camino al Moro, en el término municipal de Los Ralejos, que viene a desarrollar las prescripciones que se recogieron en las bases reguladoras de actuaciones en materia de infraestructura rural en acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo del año 2011. El desarrollo de una actuación integral a lo largo de este camino, que tiene que ver con un camino agrario secundario con origen en la carretera insular Tenerife 344, con una extensión de más de un kilómetro, en concreto 1.085 metros. Se mejoran las condiciones de transitabilidad por el camino, en este caso que es esencialmente de tráfico agrícola, que tiene superficie irregular y presenta características geotécnicas deficientes que habían de ser subsanadas. En este caso, la necesidad de intervención tiene que ver también con una mejora integral del pavimento y se beneficiará directamente hasta 89 parcelas catastrales en explotación y una superficie agraria útil que está actualmente en explotación de 926 hectáreas. Por último, presidenta, tendríamos los dos asuntos con los que el área de cooperación municipal ha querido pues impulsar su actividad en este Consejo de Gobierno y tiene que ver con, en primer término, la modificación de las actuaciones incluidas en el programa insular de obras prioritarias y urgentes para el año 2021, a petición, en este caso, del Ayuntamiento de Arico, donde inicialmente se contaba con una actuación que consistía en el acondicionamiento de firme y reposición de servicios en la calle La Quinta, en el término, la localidad en este caso, perdón, de El Río, por un importe de 186.910 euros, que se pasa a, según el criterio del Ayuntamiento, sustituir por la mejora en el abastecimiento en la calle también La Quinta, en este caso por un importe inferior de 40.980 euros. La redistribución de los fondos restantes, también a criterio del ayuntamiento que propone, sería para abordar la repavimentación de la superficie de las calles El Molino y la Degollada, en este caso en la localidad de Arico Viejo, por un importe de 101.857,99 y también para resolver problemas de abastecimiento en la calle Polegre por 44.071 euros. En este caso, las actuaciones que se plantea abordar a instancias del Ayuntamiento coinciden con algunas necesidades que se han puesto de manifiesto también con la declaración de emergencia hídrica, por tanto, han tenido prioridad a la hora de ser tramitadas por el área de cooperación municipal. Y el último de los puntos planteados por este área, con los que terminamos ya el repaso, sería también otra modificación del programa insular de obras prioritarias y urgentes, en este caso en el periodo 2023, y a instancias del municipio de Los Silos, donde se contaba con una actuación ya aprobada, que sería la segunda fase de remodelación de la Plaza de la Luz por un importe de 200.000 euros y que viene a ser sustituida a criterio del Ayuntamiento por la remodelación de la Plaza de la Constitución por 120.000 euros y por la actuación en la avenida Aregume, que es la que enlaza con, en este caso, la zona conocida como El Puertito, por un montante de 80.000 euros. Y ya con esto, presidenta, terminamos el repaso al resto de asuntos que conoció el Consejo de Gobierno.
Muchísimas gracias, vicepresidente. Yo simplemente decirles que un asunto de sumo interés y de máxima actualidad. Estamos a pocas horas de que se celebre en la isla de Tenerife, en nuestra isla, probablemente uno de los encuentros más importantes para el presente y para el futuro de Canarias. La conferencia, la Comisión Sectorial para la Infancia y la Adolescencia del Ministerio, con la concurrencia de todas las comunidades autónomas, y de nuevo el Cabildo Insular de Tenerife vuelve a alzar la voz, como lo hicimos el pasado lunes en esa reunión a la que nos convocaba el presidente Clavijo, para lanzar un mensaje desesperado, de unidad frente a la situación humanitaria de crisis migratoria que vive Canarias. Este es ya un mensaje desesperado en el que todas las instituciones de las islas, unidas con las organizaciones no gubernamentales y prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios representados en el Parlamento de Canarias, lanzamos el pasado lunes un mensaje alto y claro para el Gobierno de España y para el conjunto de comunidades autónomas. En este momento estamos ya en una situación de desbordamiento en la que somos incapaces de dar una respuesta humanitaria de altura digna a lo que requieren los tratados internacionales. Por lo tanto, es indispensable que del día de hoy, de esta conferencia sectorial de infancia y familia, infancia y adolescencia, salga un acuerdo de reforma de la Ley de Extranjería, en su artículo 35, que permita que se dé una respuesta de altura, una respuesta a una política migratoria común, una política de Estado que supera, sin lugar a dudas, la capacidad que tiene Canarias. Nosotros en este momento, las islas acogen a más de 5.500 menores. En concreto, la isla de Tenerife acoge a en torno a unos 1.900 menores no acompañados. Queremos darles un trato digno, un trato que esté recogido, como decían, los tratados internacionales y que tienen que ver no con política, tienen que ver con humanidad, con tener capacidad de dar una respuesta que permita su integración en el conjunto de la sociedad canaria. Y para eso necesitamos que el resto de comunidades autónomas, pero especialmente el Estado, dé un paso firme en esta política migratoria. En esto no podemos quedar, como siempre, solo Canarias. La frontera no está en Canarias, que es lo que parece que está ocurriendo. Que es que la frontera está en Canarias. Nosotros no queremos ser ni el cementerio ni la cárcel de los inmigrantes. Los canarios y canarias, los tinerfeños y tinerfañas, hemos dado una respuesta de altura durante todos estos meses y años. Y ahora se requiere una respuesta a la altura de las circunstancias por parte del conjunto del Estado. Y el conjunto del Estado no solamente son las comunidades autónomas, sino también una respuesta firme y con recursos económicos por parte del Gobierno de España. Y eso es lo que esperamos que salga hoy de la conferencia sectorial que se va a celebrar a las 5 de la tarde en la isla de Tenerife. No se trata de solidaridad, se trata de una política integral de migración que tiene que ser desde el conjunto del Estado y no dejar abandonada ante las circunstancias actuales y las que se avecinan a las Islas Canarias como se ha hecho hasta ahora. Y sin más, quedamos a su disposición.
Hola. Quería preguntar, ya que mencionaron al principio lo de movilidad en el tema del espacio natural, en este caso MASCA, quería preguntar
de
si
Anaga.
Ya tienen, de Anaga, disculpa, quería preguntar si ya tienen algunos avances respecto a MASCA y la ecotasa, hablamos de precios, detalles, logística.
Vale, lo vamos a anunciar, lo puedo anunciar hoy, pero los detalles los daremos en la rueda de prensa del próximo viernes, porque el viernes comienza a cobrarse la ecotasa en el espacio natural de MASCA.
Este
viernes.
Este viernes. De acuerdo.
El día 12.
Vale, y luego, por otro lado, había mencionado hace un par de semanas esa reunión de la delegación de Tenerife con el secretario de Estado, en este caso de Cultura, sobre las negociaciones en torno a ERKES, no sé si a la momia de ERKES, no sé si tienen alguna novedad, alguna actualización de esto.
Bueno, pudimos hablar con el ministro de Cultura, que estuvo presente, como recordarán, hace unos días en la celebración de los premios Max. Pudimos aproximar una conversación informal, como pueden entender ustedes, pero sí mostró su predisposición a tener cuantas reuniones sean necesarias en esa reivindicación histórica que tiene la isla de Tenerife de recuperar la momia guanche de ERKES, que es parte de nuestra identidad y que tiene que estar en su contexto, que es la isla de Tenerife. Se trata de nuestra identidad, se trata de unos restos humanos que están siendo exhibidos en el Museo de Arqueología de España y que, por lo tanto, nosotros entendemos que tiene que estar en su hogar, que es parte de la explicación de nuestra identidad y que, por lo tanto, es fundamental que podamos llegar a un acuerdo. Y yo encontré, bueno, pues un talante, tanto por el secretario de Estado, que no ha venido, pero con el que sí, a través del Gobierno de Canarias hemos tenido contacto, como del propio ministro, a una predisposición que antes no existía. Desde luego, ya aquí no hay explicaciones que puedan ser justificativas de que no se encuentran en la isla, no contamos con los recursos necesarios para el mantenimiento, para la protección y conservación de la momia guanche, así como en el traslado. Hemos demostrado sobradamente que la isla de Tenerife cuenta con los máximos, con los mayores expertos en esta materia y, por lo tanto, hay una predisposición, así lo atisbó el ministro, pero entiendan que fuera en un contexto que era el que era, que también lo celebramos, como fue la celebración de los premios Max en la isla de Tenerife.
Buenos días, vicepresidente. Usted suscribe todo lo manifestado por la presidenta, usted y su partido en Canarias, en cuanto a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia de esta tarde, ¿verdad?
Absolutamente. Lo comparto completamente, tal cual lo ha formulado la presidenta. Este es un problema de Estado. Y lo que yo tengo que añadir a lo que ha dicho la presidenta es que lo que hay que lamentar es que estemos hoy justo pendientes de la celebración de esta conferencia cuando pudo haber sido mucho antes. Cuando debió haber sido mucho antes, si realmente la voluntad del Estado hubiera sido abordar este tema como tal, como problema de Estado, como problema que además se enmarca directamente en el ámbito de sus competencias exclusivas y donde no debió procurar, como lo intentó inicialmente, que en torno a esta necesidad objetiva que tiene el archipiélago se generara una suerte de debate político que a lo que ha llevado es a escuchar voces de más, seguramente, pero que aún a estas horas sigue sin resolverse. La solidaridad, la voluntad de solidaridad de las comunidades autónomas creo que está sobradamente manifestada e incluso acreditada anteriormente. Lo que ocurre es que quien tiene que tomar la iniciativa y quien tiene que plantear términos concretos, además con sus consecuencias, como la de la financiación y los términos de la contratación, en cuanto a plazos por la declaración de emergencia que ello necesitaría, es el Estado. Y me temo que en palabras y en declaraciones reiteradas del propio ministro canario, actualmente en el gabinete ministerial, pues lamentablemente lo que hemos escuchado son aseveraciones que tienen que ver más con una forma de huir del problema y de proteger seguramente otros ámbitos de interés actual del gobierno del Estado, como puede ser la situación política en Cataluña, para ganar tiempo de alguna forma y no abordar, como tiene que haber abordado desde un comienzo, este tema tan delicado, porque estamos hablando de vidas humanas y también, por supuesto, porque tensiona, como ya está acreditado, los servicios de acogida que, con la mejor disposición, se han mantenido durante tanto tiempo aquí en Canarias.
Le digo esto porque en la mañana de hoy, antes de la sesión en el Pleno del Parlamento de Canarias, entrevistamos a don Fernando Clavijo y terminé diciéndole al presidente que no se rindiera. El presidente hoy no estaba normal. Ya sabe algo que todavía no puede decir. De esas comunidades autónomas solo están presentes 7 y no sus primeras autoridades. Y el resto entrarán por videoconferencia, parece ser. Pero parece ser que no va a haber ningún arreglo, ni por parte del Gobierno de España, ni por parte de la colaboración, y no solidaridad, como decía la presidenta, del resto de comunidades. Nos han dejado, nos están dejando enfrentados y solos. Y yo creo que lo que buscan es el enfrentamiento continuo entre diferentes comunidades autónomas. Mire, vamos a estar, además, ya se ha anunciado que va a estar la otra ministra también, que no iba a venir, si la Rego también va a estar. Y también decían que no iba a haber manifestación y, sin embargo, sí, parece ser que nos van a atender a los medios sobre las 6:30, 7 de la tarde. Habló usted de muchas acciones para la isla de Tenerife, ustedes. Ahí hace 2 años aproximadamente la presidenta actual, doña Rosa Dávila, estuvo visitando la villa y puerto de Los Silos con Macarena Fuentes, la alcaldesa de entonces, y hay una piscina municipal, que es efectivamente municipal, pero que está abandonada. Esa parte está deprimida, está absolutamente abandonada. Mientras la villa y puerto de Garachico tiene vida y tiene turismo y Buenavista del Norte con Masca, etc., sin embargo, la villa y puerto de Los Silos está abandonada. ¿Hay algún acuerdo, alguna acción? Porque además ahora hay muchos convenios con la villa de Los Silos y, sin embargo, hay una alcaldesa socialista. O sea que desde el Cabildo no se ha abandonado la villa de Los Silos, ¿verdad?
En absoluto. Bueno, no sé si López quiere decir algo al respecto, pero voy a empezar, permíteme, Román, porque este es un tema muy delicado. Voy a decir que en Canarias todos los partidos políticos, excepto Vox, suscribieron el acuerdo al que se había llegado, mostrando la unidad de acción política y también por parte de las organizaciones no gubernamentales. Yo no dudo de todo lo contrario, de la capacidad de los partidos políticos que estábamos allí representados y que suscribieron, como también lo hizo el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, en nombre del Partido Popular, la importancia de llegar a un acuerdo y dejar aparcada la política para otras cuestiones. Aquí no hay la menor duda. Los partidos políticos, excepto Vox, que lo que entiende es que Canarias tiene que ser la cárcel y el cementerio del resto de España, entendiendo que Canarias no es España, porque es lo que hace ese partido, entender que Canarias no es España, cuando dice que se queden aquí los chicos y chicas que vienen buscando una esperanza y buscando que se les trate de forma digna. Esa no es la visión que se está teniendo por parte de este partido de ultraderecha y que quiere, sin embargo, condicionar la respuesta política de altura que tienen que dar todos los partidos. Ahí yo creo que el Partido Popular ha dado un ejemplo poniéndose al frente de la manifestación y trabajando duramente, y así me consta que lo ha hecho el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, junto con el presidente. Aquí ha habido un trabajo enorme en el que la política ha quedado aparcada para poder dar un trato humanitario y una respuesta eficaz a la integración de los chicos y chicas que están en Canarias. Y quiero destacarlo, porque sería injusto que se señalara a ningún partido político, desde luego de los que han suscrito y suscribieron el lunes pasado el acuerdo de colaboración y de unidad frente a la situación que estamos viviendo. Así que en esta materia yo creo que no hay ninguna fisura en Canarias y creo que eso fue el mensaje que se envió colocándonos todos al lado del presidente Clavijo y de su gobierno, donde está incluido el Partido Popular, su vicepresidente y también el extraordinario trabajo que se está realizando, y quiero destacarlo, se destacó el pasado lunes por parte de la Consejería de Atención de Servicios Sociales. Y con respecto a la piscina de los Silos, como sabes, ahí hubo un acuerdo respecto a, había un informe favorable de costas provincial que fue arruinado por Madrid cuando tenían las competencias en materia de costas y no quieren soltar esa parte de las competencias. Y ya está bien, porque ese fue un acuerdo en la que se llegó al anterior gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores, con su propio gobierno del Partido Socialista, que quedó en un mal acuerdo de transferencias de competencias. Con lo cual, una piscina que podría estar, está perfectamente en condiciones de poder acoger a la población de la Isla Baja, no se ha podido poner en marcha porque el Partido Socialista se ha reservado unas competencias que debería haber transferido y que ha supuesto un conflicto de competencias entre el gobierno de Canarias, el actual, el que defiende los intereses de Canarias, con ahora un ministro que ahora es ministro, pero que era el gobierno de Canarias y que no supo defender los intereses de Canarias en su momento. No sé si quiere añadir, porque se trata de proyectos que están unidos a Tenerife y el mar.
Está perfectamente.
No sé qué nos pasa a esta comunidad alejada, fragmentada y en muchos casos maltratada, que cada vez que hay ministros canarios en ese consejo atienden bastante menos a nuestra tierra. Respecto, es verdad que están anunciadas para mañana una alza de temperatura. ¿Hay algún operativo especial en detección de incendios? Algo especial, no el operativo general que ya se pone en marcha y la alerta, sino algún operativo, algo que este año sea diferente, y ustedes además comenzaron este mandato con un terrible incendio.
Bueno, como saben, hemos desplegado al ejército con las patrullas para la vigilancia y también la disuasión y también alertar a los equipos de extinción. Esto es un operativo que se suma a las más de 600 personas que vigilan y también forman parte de ese operativo, bomberos, PRIFOR, y por supuesto cuando se alerta y nos pasamos al nivel 1 se despliega toda la capacidad, no solamente del Cabildo, sino en este caso, en el caso del ejército, pues también está unido a la capacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Es fundamental, lo sabemos, la colaboración de la población. El 90% de los incendios podrían evitarse. Una parte importante provienen de descuidos, de que no se siguen las indicaciones de cuando estamos en nivel 1, de la prohibición expresa de ir por las zonas forestales, de hacer barbacoas en ámbitos privados. Quiero recordarlo. Y quiero recordarlo porque el último conato de incendio, de los últimos conatos de incendio que tuvimos en el mes de febrero, ayer por febrero-marzo, provenía de una barbacoa hecha en una casa privada que saltó a la zona de Guamasa. Por supuesto, han sido sancionados los chicos que lo hicieron y, por tanto, es fundamental el trabajo que pueden hacer ustedes como los medios de comunicación a través de la difusión de esta información, de las prohibiciones y, por supuesto, de la capacidad de sanción que tienen las autoridades cuando se llega a nivel 1. No sé si hay alguna otra cuestión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.